Es sábado 15 de enero, la noche es perfecta para sumergirnos en nuevas leyendas con las que nos acercamos a nuestra rica cultura popular. Muchas de estas historias son la base de tradiciones, fiestas y rituales que están muy arraigados en el presente. Y el que no pierde detalle de estas cuestiones es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal? ¿Va todo por ahí?
Pues muy bien, ¿cómo estás tú?
Aquí, madrugando o trasnochando, según se mire.
Hombre, trasnochando en mi caso, en el tuyo espero que también.
Yo es que, bueno, digamos que estoy a dormir en estos casos. De la noche de viernes al sábado siempre estoy así un poco esperando a ver qué pasa.
Bueno, pues nada, antes de meternos en faena, como siempre, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que habla de que algo está muy, muy lejos. Vamos, que está en el quinto pino, José.
Pues sí, mira, Rosa, la verdad es que también es una expresión súper usada en nuestro país y la verdad es que tiene una potente explicación histórica. También te voy a decir, mira, por ejemplo, tengo en mi pueblo un bar que se llama el Quinto Pino, para que digan, vamos al Quinto Pino, ¿no? Bueno, es ocurrente, ¿no? Bueno, pues vamos a remontarnos al Madrid de principios del siglo XVII. Y reinaba entonces en España Felipe V, que por cierto fue el primer Borbón tras la Guerra de Sucesión, y entonces fueron replantados 5 pinos muy frondosos a lo largo de todo el paseo de Recoletos de Madrid. Bueno, pues entonces el primer pino se encontraba en la parte más baja del paseo y el quinto, pues en la más alejada, que estaba ya llegando al actual paseo de la Castellana. Tú fíjate, a la altura de Nuevos Ministerios aproximadamente. Fíjate los que los espaciaron, ¿no? Así que fíjate dónde se encontraba este árbol. Desde entonces la expresión se quedó entre nosotros y el quinto pino sigue siendo muy, muy, muy lejos.
Bueno, pues me encanta la explicación, como todas las de estas expresiones están asentadas en nuestro vocabulario, sobre todo esta, la de mandar a alguien al quinto pino o eso está en el quinto pino.
Pues ya sabes, a Nuevos Ministerios.
Exactamente. Bueno, vamos ahora con las leyendas de hoy. Nuestro tema principal de esta noche es la brujería, las brujas, hechiceros y todo tipo de cuestiones en torno a sus poderes oscuros.
Lunes, martes, miércoles, jueves.
Bueno, vamos a comenzar directamente en un entorno maravilloso que se encuentra en la provincia de Gerona, José. Nos vamos a encontrar aquí la Val de Llémena, que es paradisíaco, es muy recomendable, y aquí hablamos de las brujas de la Barroca.
Bueno, Rosa, mira, se cuenta que tiempo atrás, por la zona de la Barroca, que es un antiguo pueblo formado por algunas masías aisladas, se reunían las brujas para cantar y bailar. Mira, en una de estas reuniones, en plena noche, un jorobado descubrió el encuentro de las brujas que estaban cantando lunes, martes, bueno, o así más o menos, miércoles.
Mira, justo lo que estábamos escuchando.
Claro, entonces él, con alegría y decisión, se incorporó cantando también jueves, viernes, sábado. Claro, él se pensaba que era una especie de juego y que no eran hechiceras las que lo decían.
Y yo imagino que las brujas se quedarían estupefactas cuando lo escucharan unirse al ritual, ¿no?
Pues imagínate, el caso es que lo descubrieron, aunque hay que decir que el jorobado no sufrió ningún daño por suerte, sino que fue todo lo contrario. Recibió el favor de las brujas, que agradecidas por haberles enseñado 3 días más de la semana, lo libraron para siempre de su joroba y lo convirtieron en un hombre nuevo. Entonces, en su camino de vuelta a casa, se encontró un amigo que le contó la historia de las brujas y entonces decidió poner a prueba su suerte y se fue hacia allá, hacia la Barroca, donde estaban estas mujeres. Cuando llegó al lugar, escuchó la canción de las brujas y estas llegaban al sábado y el hombre chilló con voz alta y potente: ¡y domingo! Pero poco acertado estuvo el hombre porque no sabía que las brujas odiaban el domingo porque era el día del Señor, como todo el mundo sabe. Entonces una de ellas, muy enfadada, cogió la joroba del jorobado, que todavía estaba en el suelo, se la puso en el pecho y para siempre el hombre tuvo que llevar aquella joroba por delante.
Madre mía, vaya genio, que se gastaban las brujas.
Ya te digo.
Tiene su gracia esta historia, la verdad. Seguimos ahora en Aragón, que también tiene lo suyo. Nos vamos a situar en el Valle de Benasque para contar la leyenda de las 24 mujeres brujas.
Bueno, Rosa, llegados a este punto, yo tengo que decir que son muchos los pueblos aragoneses con historia de brujería. Y a finales de la Edad Media, sobre todo, pues también en siglos posteriores, hay que decirlo, pues las curanderas de los pueblos eran acusadas frecuentemente de brujería y condenadas por sus presuntos aquelarres, aunque muchas de esas acusaciones pues venían de causas poco misteriosas, como pleitos familiares, venganzas personales. Bueno, el caso es que Alaspaúles está situado en el valle, este valle de Benasque, magnífico de Huesca, y este pueblo vivió la mayor matanza de brujas, Rosa, en el menor espacio de tiempo que se recuerda, muy por encima de Zugarramurdi, con 11 ejecutados en Navarra, o el pueblo de Salem, en Estados Unidos, que tuvo 19, porque fueron 24 mujeres ejecutadas en 2 meses en el año 1592, concretamente. Se les acusó de todo y pocas pudieron escaparse de la mano de la Inquisición entonces.
Pues fíjate que es un lugar que no se conoce tanto en cuestiones de este tipo. José, ¿se recuerda de algún modo este momento en el pueblo?
Bueno, pues hoy existe un parque de las brujas a las afueras del pueblo, en el monte de donde se sacaba la madera para hacer las orcas. El recorrido, la verdad es que hay que decir que es muy instructivo, yo lo conozco, está para turismo familiar, más o menos, y supone, la verdad es que un paseo muy bonito con vistas panorámicas desde lo alto. La verdad es que es una maravilla la vista desde allí.
Bueno, por lo menos se recuerda esto de una manera instructiva, pero es que Aragón tiene también algunas leyendas de brujería más, como es el caso de Jabaloyas y los aquelarres del monte Jabalón, José.
Bueno, Rosa, la verdad es que en la Sierra de Albarracín, por cierto, Albarracín precioso, hay que decirlo. ¿Sí? El punto más interesante de este tema se halla en lo alto del monte Jabalón, como tú dices, que pertenece a Jabaloyas, donde según la tradición oral se celebraban aquelarres, aunque la verdad es que hay que decir que no hay documentación de estas historias, por lo que no se ha podido certificar si era real o leyendas urbanas de entonces. Solo hay que decir que el entorno es maravilloso, Albarracín es precioso y hay que ir a visitarlo.
Bueno, lo que sí parece más claro es el tema de Tramacastilla de Jaca y el brujo Pedro de Arruebo, también en Aragón, ¿no?
Bueno, así, la verdad es que sí. Aquí se habla de una epidemia de posesión demoníaca colectiva en el Valle de Tena y lugares cercanos del norte de Huesca entre los años, pues, 1637 y 1643, que fíjate que tuvo repercusión en toda Europa. Solamente entre Tramacastilla y Sandinies se contabilizaron 62 mujeres afectadas. Caramba. Y se señaló como culpable al brujo Pedro de Arruebo, que era dueño de la finca de la Artosa, y al suceso se le conoce como las obsesas de Tramacastilla. Bueno, pues el bosque del Betato, que separa Tramacastilla de Piedrafita, también se ha señalado desde siempre como lugar de brujería.
Pues sí, es cierto que los bosques y los montes son lugares que se han calificado como de incidencia de brujería, sin lugar a dudas. Incluso en Madrid, que también tiene lo suyo. Aquí vamos a conocer los casos de brujería de la Lastra, José.
Sí, bueno, pues mira, esto está a los pies de la Sierra de Guadarrama, que está la antigua aldea de la Lastra, un lugar que, por cierto, fue arrasado por los bombardeos durante la Guerra Civil. Además de ser un lugar famoso por sus apariciones y actividad paranormal, que va allí muchísima gente para esto, dicen que antes de que llegasen los fantasmas de la guerra, este ya era un pueblo de brujas. Según cuentan los habitantes de los pueblos vecinos, en la Lastra vivían grupos de mujeres que se metían en la noche en el bosque para practicar magia negra. Incluso se dice que allí donde practicaban sus hechizos, brotaban setas que formaban un círculo que señalaban dónde había estado o dónde se había realizado el aquelarre. De hecho, la leyenda llegó a trascender hasta tal punto que los vecinos de localidades cercanas de Madrid, como Robledo de Chabela o Valdemaqueda, se organizaban por las noches para cazarlas y obligarlas a confesar sus pecados.
Bueno, pero es que en Castilla y León hay otro lugar también con gran fama hechicera. Y nos referimos a un sitio muy pequeño, Cernégula, que está en Burgos.
Sí, pues esta pequeña aldea, que no tiene más de 70 habitantes, pues en el pasado fue un importante foco de brujería que, por cierto, trajo de cabeza a la iglesia. Porque cuentan que la charca de Cernégula, que es conocida por los locales como La Pila, era el lugar de encuentro de distintos aquelarres procedentes de Cantabria, de Navarra, de Castilla, bueno, pues de todos los alrededores durante los siglos XV y XVI. Y a orillas de estas aguas, las brujas se reunían para intercambiar pócimas y hechizos y también para aumentar su poder. Bueno, pues actualmente allí en Cernégula se puede ver una escultura de una bruja de hierro en medio de la charca, que es una especie como de homenaje al oscuro pasado de esta localidad y una especie de promoción turística también para la que le guste este tipo de cosas.
Fíjate, pero esto es muy interesante y hay que decir que la mayoría de las que decían que eran brujas se trataba de curanderas que estafaban o trataban de hacer el bien a sus vecinos a través de pócimas o brebajes, sobre todo con hierbas.
Exactamente.
¿Qué tipo de encantamientos trataban estas mujeres, José?
Uf, bueno, Rosa, es tremendo, porque era una exageración. Mira, trataban todo tipo de males o buscaban conseguir todo tipo de cosas. Mira, hacían desde hechizos para enamorar a una persona, para triunfar sobre un rival, para hacerse amar locamente e incluso para dominar a los hombres, las mujeres. Bueno, mira, para hacerse amar ciegamente te voy a decir un consejo, o lo que hacían ellas. La persona interesada tenía que ir de 11 a 12 de la noche al cementerio. Allí saltaba el muro y luego se iba hasta el sitio más abandonado del lugar. Allí tenía que coger unos trozos de tierra, llevárselos a su casa. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, tenía que llevar la tierra a la casa de la persona que quería enamorar y recitar un sortilegio que le tenían que decir. Y ya con eso, pues se supone que se enamoraban de ti locamente.
¡Qué barbaridad! Vaya trasiego, ¿no?
Impresionante. ¡Qué locura! ¿No? Pues sí.
Bueno, pero había otro para estar libre de los espíritus y para dormir tranquilo, incluso.
¿No? Bueno, este es un poco más sencillo, pero tampoco tanto, ¿eh? Porque era en el noveno mes del año, septiembre, por supuesto, cuando el sol estaba en pleno fulgor, se debía coger una flor de la caléndula, que yo no sé dónde se encuentra eso, y envolverla con un diente de una vaca y un grano de alcanfor. A ver cómo le quitas tu diente a una vaca, pero bueno. Se tenía que depositar en una bolsa oscura y llevarla consigo un mes y ya quedabas libre de malos espíritus y estaría uno estupendamente.
Bueno, sí. Me parecen súper curiosos estos encantamientos que muchas veces, recalco, eran verdaderos timos.
Bueno, es cierto.
José, vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos la vida de algunos de los personajes relevantes de la historia de España. Y hoy hablamos de un pintor que ahora mismo es uno de los más grandes, pero que sufrió lo suyo, sobre todo para cobrar trabajos. Hablamos del Greco.
Bueno, Rosa, hay que decir que Domenikos Theotokopoulos es un pintor universal y de los más importantes de la historia. Eso es indudable, pero también era un poco, digamos, camorrista, por decirlo finamente. Mira, vamos a recordar que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, le quedó niquelada, eso es indudable, maravillosa. Bueno, pues cuenta la leyenda que Pío V no tenía muy claro que algunas pinturas fueran de buen gusto para la decencia y el Greco se ofreció para cambiarla por completo con honestidad y decencia, como dijo él. Bueno, pues fue tal el escándalo que se formó que se le echaron encima todos los pintores, todos los amantes de la pintura, y se tuvo que pirar de Roma y venirse para España. Con eso te digo todo. Pero es que en el Palacio Farnesio Romano tuvo otro lío, no se sabe por qué, pero fue expulsado por el mayordomo del cardenal, y aunque él dijo que las acusaciones eran falsas, no volvió nunca más. Rosa, el caso es que acabó en Toledo, y allí creó esa obra maravillosa que a todos nos sorprende, esas figuras alargadas, esa paleta de colores fría y exclusiva que ha dejado para la posteridad. Aunque se cuenta que era un poco estrábico y tenía astigmatismo, tengo que decir que lo segundo no se sabe si era cierto y que pintaba así porque le daba la gana y punto, vamos, que creó un estilo propio. Bueno, pero no le gustaba a todo el mundo. Felipe II le encargó una obra para el Escorial, El Martirio de San Mauricio, no le gustó nada y nunca volvió a contratarlo. Se quedó de patata el pobre Domenikos y nunca volvió a ser pintor real. Pero es que en 1603 lo contrataron para hacer el retablo del Hospital de la Caridad de Illescas y tuvo un lío tremendo. Le pagaron menos de lo que en principio se acordó y se llevó 2.000 ducados menos, nada más y nada menos. Esto lo dejó hecho polvo económica y anímicamente y se comenzó a resentir su ya regular salud con varios ictus y otros males. Al final Rosa pasó a la posteridad en 1614 con 63 años, lo cual no está nada mal para la época, la verdad. Bueno, fue uno de los grandes, de los más grandes, pero hay que ver los líos que tuvo el pobre.
Pues sí, no lo tuvo nada fácil, ¿eh? Me parece increíble la historia del Greco, José.
Increíble. Bueno, terminamos con un pequeño poema. Mira, el Greco se caracterizaba por estar siempre en apuros, pues de lujo él pintaba, pero no veía un duro.
Exactamente, no veía ni un duro, pobre hombre. Bueno, José Talavera, gracias por contarnos cosas tan interesantes y por traernos estos temas de brujería tan extendidos hace siglos en España y que siguen siendo tan interesantes. Gracias.
Así es, bueno, ya sabes que estamos en @cineleyendascope y @leyendascope en Instagram y en Facebook. Un beso muy grande para todos.
Hasta la próxima semana, José Talavera, gracias.
Chao.